escuchen este podcast, todo lo relacionado con el mundo de la arquitectura, el arte y el diseño. Hablaremos de los criterios utilizados, sus elementos característicos, las nuevas tecnologías y todo lo que envuelva las edificaciones actuales para que sean sustentables. Conoceremos a los grandes arquitectos de nuestro mundo, sus obras y curiosidades. Lo último en diseño y tendencias. Comparta con nosotros en forma interactiva con sus comentarios en este podcast sobre el fascinante mundo del diseño. Hoy estaremos comentando un nuevo elemento en el estrés urbano. En la década de los 80, Phil Johnson y Peter Heisenberg, en su exposición hecha en Nueva York, presentaron algunos de sus grandes proyectos e integraron ciertos bosquejos de una nueva tendencia de arquitectura, basada en el constructivismo ruso y en la filosofía desconstructivista de Jacques Derrida. Si ellos hubiesen apreciado qué rumbo tomaría esta moda y de lo que representa y representará para nuestras ciudades en el futuro, y del impacto psicosensorial que produce al ser humano, creo que hubieran quemado en sus chimeneas cualquier documento o anteproyecto que lo vinculara a esta tendencia que hoy día domina la arquitectura moderna. Esta tendencia, que algunos la han llamado arquitectura deconstructivista, que para mí debería ser llamada antiarquitectura, que además de ser un elemento perturbador al medio físico-espacial donde se encuentra desplazada, creó un nuevo elemento al estrés urbano, que afecta al hombre y que a futuro, si no establecemos nuevos patrones de arquitectura, encontraremos ciudades plagadas de una praxis desequilibrante y perturbadora del individuo urbano. Algunos estudiosos definen el estrés como las reacciones fisiológicas y psicológicas no placenteras a nuevos, demandantes y a persistentes estímulos. Según Baum y Singer, lo definen como un proceso en que los eventos o fuerzas psicoambientales llamadas estresores amenazan la existencia o el bienestar de un organismo o individuo, quien responde a dichas amenazas con actitudes depresivas. Comparando lo dicho con las experiencias sensoriales que produce la antiarquitectura, estaremos de acuerdo en apoyar lo que expresan algunos críticos que plantean que la arquitectura deconstructivista, a partir de los 90, se convierte en una fuente de inspiración orientada hacia un manierismo espacial atormentado que produce sensaciones de caos e inestabilidad en el individuo, convirtiéndolo en un simple espectador de una bella obra de arte o escultura, que es lo que será a futuro esta arquitectura contemporánea. Al recordar algunos principios básicos que definen la arquitectura, el principio del orden es fundamental, ya que a través de él podemos crear patrones mentales que nos ayudan a entender el producto arquitectónico. Aunque algunos estudiosos plantean que dentro del caos hay un orden, es posible, pero lo que no pueden refutar es el efecto que produce al ser humano, las diferentes formas inestables, confusas, agresoras o agredidas, saltando o retorciéndose, quebrándose, huyendo de otro, generará un desequilibrio emocional que a la larga provocará un desorden social, producto de la falta de apropiación del espacio. O díganme ustedes, ¿quién se puede sentir seguro al lado de un muro inclinado con algunos ángulos agresivos? Porque en el pasado se ha planteado estilos formales que han roto con los patrones existenciales de la época, pero que siempre han presentado un aspecto particular que es el racionalismo, que no puede confundirse con el funcionalismo, que prevaleció algún tiempo en la arquitectura modernista. Un racionalismo es la utilización adecuada de la forma, del empleo de los materiales y la adecuación de la tecnología, sin que perdiese el concepto humanista que permitía que el hombre se sintiera identificado con sus necesidades físicos y sensoriales, dando como resultado que existiera una verdadera apropiación espacial de estos hechos arquitectónicos con su contexto más inmediato. Este principio de apropiación del espacio forma parte de los criterios fundamentales que maneja la psicología ambiental, que ha cobrado gran importancia en la actualidad, porque estudia que toda conducta humana está inmerso en un contexto ambiental o entorno sociofísico, el cual afecta de una u otra forma. Aquí entra la importancia sobre el efecto de la arquitectura deconstructivista en el individuo. Esta arquitectura turbulenta no presenta rasgos claros de esquemas cognoscitivos, por lo que se aplica de manera similar en los estudios de cognición y significado ambiental, que plantean supuestos básicos de orientación y desplazamiento cuando existe una excesiva complejidad de la distribución espacial, es decir, la cantidad y dificultad de información que ha de ser procesada para poder moverse. Una excesiva complejidad dificulta tanto la navegación como el aprendizaje espacial. Prochaska planteaba en su teoría de identificación del sitio como la apropiación y el apego al lugar. Sobre estos estudios, se plantea que si el simbolismo sucede a la cognición, la satisfacción y la calidad de vida sucederán a los estudios y reacciones que generan los hechos arquitectónicos como estímulo a los individuos. Siendo así, podemos imaginar qué estímulo está generando esta moda deconstructivista en su entorno y, por supuesto, al individuo como espectador o vecino próximo a este. Se plantea en la teoría de Prochaska que el lugar genera la identidad del individuo. Podemos imaginar en 50 años qué tipo de identidad tendrán los individuos que se encuentran rodeados de estos parapetos surrealistas. La arquitectura deconstructivista enfrenta otro aspecto negativo que debemos analizar en forma breve. Este exagerado formalismo aturde de tal forma que enajena al individuo, ya que lo extasia, embeleza, produce un asombro sumamente exagerado, dando como resultado que la dialéctica que se crea entre el hecho arquitectónico y este origina que el individuo absorba todo el efecto surrealista que experimenta estas formas demenciales, sin que éste pueda apropiarse de ella, no puede sentir que le pertenece, proporcionando como consecuencia que se distancie de ella en la medida que no puede entender el pensamiento lógico y analítico que motiva a generar esta arquitectura deformante. Porque para entender la arquitectura no se debe ser un especialista ni un profesional con una experiencia significativa. Simplemente debemos percibir lo que el hecho arquitectónico nos transmite, por lo que al no poder crear un patrón mental, producirá un estrés emocional tan profundo que aunque exista un manual explicativo, no podrá ser generado mentalmente. Muy bien, gracias y hasta aquí nuestro comentario de hoy. Les recuerdo que este artículo o ensayo está generado a través de varios escritos y comentarios de otros actores que, al igual que yo, trata de descubrir el fascinante mundo de la arquitectura. Gracias.